Luego de que Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, lo primero que tenía que hacer era vencer a Satanás el diablo antes de que él empezara su ministerio. Veamos lo que es la tentación, porque él fue tentado en todas las formas como nosotros lo somos y aún sin pecado. Veremos cómo él fue capaz de hacer eso. Es por eso que necesitamos el Espíritu de Dios para que tengamos la fuerza para vencer. Entendamos también otra cosa que es muy importante, hermanos. Satanás siempre está tras la iglesia. Apocalipsis 2 y 3. Cuando Jesús empezó el ministerio, esta es la primera cosa que tuvo que hacer para llevar a cabo su ministerio, porque él amaba la justicia y odió la ilegalidad. Él tuvo que vencer todas las tentaciones de Satanás el diablo. Y tentar a Dios es venir ante Dios y hacer que Él apruebe lo que tú piensas que es bueno, aunque no es bueno ante Dios. Es pecado. Y muchas cosas que aparentan ser buenas, que traen un beneficio temporal y aparentan bienestar, son pecados. Mateo 4 es la batalla intensa, y esto comenzó en el día de Pentecostés en el año 26. Y sucede que ese era el principio de un año del jubileo, el 50º año del ciclo de la secuencia que Dios tenía, contando los 49 años. El 50º era el jubileo, era el año de la liberación. Se vuelve algo muy importante y muy profundo desde este punto de vista. Cristo vino a allanar el camino para liberar a los seres humanos de Satanás el diablo. Así que lo primero que él tuvo que hacer fue vencer a Satanás el diablo. Y después de que Cristo fue bautizado, Mateo 4:1, entonces leemos aquí: Jesús fue llevado al lugar desolado por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Y cuando había ayunado por 40 días y 40 noches, después estuvo famélico. Y cuando el tentador vino a él, dijo: Si eres el Hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Este es el reto. ¿Podía Jesús hacer eso? Sí. ¿Tenía hambre? Por supuesto. ¿Podría él haber usado la comida? Sin duda. Si él hubiera hecho lo que le dijo Satanás el diablo, ¿a quién estaría obedeciendo él? A Satanás. Y ese es el centro de toda tentación. ¿A quién obedecerá usted? ¿A Dios o a la codicia y a Satanás? Él tentó a Jesús con todas las cosas que él estaba destinado a hacer y se las ofreció a él a su manera. Podemos pensar en esto por un rato y se les pueden ocurrir las cosas que muestran las tácticas de Satanás el diablo. Jesús, siendo un hombre, respondió como hombre. Verso 4. Pero él respondió y dijo: Está escrito, el hombre, hablando de sí mismo y de la humanidad en general, no vivirá por pan solamente, sino por cada palabra que procede de la boca de Dios. Es por eso que tenemos las tres palabras sencillas que son clave en su relación con Dios. Obedece mi voz. Todo lo que tenemos escrito, Dios lo habló, Cristo lo habló, o Dios lo inspiró para que fuera escrito. Así que es de Dios. Cualquiera que quiera saber qué me diría Dios a mí, denles una Biblia y digan: léela, estas son las palabras de Dios registradas para ti, las cuales Él te hablaría si Él estuviera en la tierra hoy. Pero Él no hablará contigo directamente hasta que entiendas lo que Él ya ha hablado y hasta que seas fiel hasta el fin y obtengas la resurrección. Entonces Él hablará con todos los resucitados. Verso 5. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo colocó sobre el borde del templo y le dijo: Si eres hijo de Dios, échate tú mismo abajo porque está escrito, Él mandará a sus ángeles concerniente a ti y ellos te llevarán en sus manos, no sea que hieras tu pie contra una piedra. Asombroso, ¿no es así? Tentar a Dios. Hazlo porque Dios dijo que Él te protegería. ¡No! Tú no te pones en peligro deliberadamente y después le pides a Dios que intervenga para librarte de ello. En algunos casos Dios puede ser misericordioso contigo, pero nunca tientes a Dios de esta manera. No lo hagamos, hermanos. Verso 7. Jesús le dijo, de nuevo está escrito, no tentarán al Señor su Dios. Veamos cómo la gente tienta a Dios. Veamos las acciones que son hechas por las personas. Deuteronomio 6 dice, no tientes al Señor. Vayamos a Deuteronomio 8:11. Deuteronomio 8, verso 11. Tengan cuidado de no olviden al Señor su Dios por no guardar sus mandamientos. Veamos cómo tienta a Dios. Tiene que ver con mandamientos. Y sus juicios y sus estatutos, los cuales les ordeno hoy, no sea que cuando hayan comido y estén llenos y hayan construido casas hermosas y vivido en ellas, y eso es exactamente donde estamos hoy, y Dios lo está quitando todo paso a paso. Verso 13. Y cuando sus manadas y sus rebaños se multipliquen, y su plata y su oro se ha multiplicado, y todo lo que tienen es multiplicado, ¿y ahora qué sucede? Justo como tenemos hoy, las personas abandonan a Dios, las personas acusan a Dios, el cristianismo en cualquier nivel es odiado por más personas en el mundo que nunca antes. Veamos lo que sucede, verso 14. Entonces, lleguen a ser arrogantes de corazón y olvidan al Señor y su Dios, al Señor su Dios, quien los sacó de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud, quien los guió a través del lugar desolado, grande y terrible, con serpientes feroces y escorpiones, y tierra sedienta donde no había agua, quien sacó agua para ustedes de la roca del pedernal, quien los alimentó en el lugar desolado con maná, el cual sus padres no conocieron, para que Él pudiera humillarlos y Él pudiera probarlos para hacerles bien en su postrimería. Dice algo muy similar en Deuteronomio 6:12. Deuteronomio 6:12 dice, entonces, tengan cuidado para que no olviden al Señor quien los sacó de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. Temerán al Señor su Dios y le servirán y jurarán por su nombre. Todo lo que hacemos es para servir a Dios. Todo. Verso 14. No irán tras otros dioses, porque eso es tentar a Dios. De los dioses de los pueblos que están a su alrededor, pues el Señor su Dios es un Dios celoso entre ustedes. No sea que el enojo del Señor su Dios sea encendido contra ustedes y los destruya de sobre la faz de la tierra. No tentarán al Señor su Dios como lo tentaron en Masá. Tentar a Dios es acusarlo. Tentar a Dios es acusarlo de querer destruirlo. De que Él quiere destruirlo a usted. Eso es tentar a Dios. Eso es lo que la gente hizo en Masá. Ah, Él nos trajo al desierto para hacernos morir. Tentar a Dios es quebrantar los mandamientos de Dios y pidiéndole a Él que sancione esas transgresiones. Piensen en todos los mandamientos. Si usted tiene otros dioses antes que Dios, usted está tentando a Dios. Si usted tiene ídolos, usted también está tentando a Dios. Si usted habla en el nombre de Dios cuando Él no ha hablado, usted está tentando a Dios. Veamos qué fue lo que Satanás le ofreció a Cristo. De hecho, Él le ofreció lo que Él estaba destinado a recibir después de que Él resucitó de los muertos. Mateo 4:8. Después de esto, el diablo lo llevó a una montaña extremadamente alta y le mostró todos los reinos del mundo y su gloria y le dijo, todas estas cosas te daré. ¿Es Jesús el que será rey del mundo? Sí. ¿Es Jesús el que regirá a todas las naciones? Sí. Todos ellos están en manos del poder de Satanás, el diablo, en este momento, porque los hombres han dejado a Dios. Y Satanás está diciendo, les daré un beneficio. Así es como tienta a la gente. Dice, lo puedes tener ahora. ¿Para qué esperar? Obténlo ahora. ¿No es esa una táctica de Satanás, el diablo, en muchas de las tentaciones que nos llegan? Sí, por supuesto. Obténlo ahora. No tienes que esperar. No tienes que esperarte a casarte para tener sexo. No trabajes duro ahora. Tómalo ahora. Hay una trampa, cuidado. Cuando usted hace eso, no está adorando a Dios. ¿Qué le dijo? Todas estas cosas te daré si cayeras y me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque está escrito, eso es para los hombres. Satanás nunca adorará a Dios. Está escrito para los hombres. Dice, adorarán al Señor su Dios y a Él solo servirán. Veamos cómo Cristo llevó a cabo su ministerio. Veamos lo que Él les dijo a los fariseos y a los escribas, quienes lo estaban retando porque Él dijo que Dios era su Padre. Sigamos esto y veamos exactamente cómo Jesús, aunque Él estaba en la carne, aunque Él tenía la ley del pecado dentro de sí, tenía la ley del pecado y la ley de la muerte dentro de sí, Él tenía las tendencias de la naturaleza humana que nosotros tenemos y para un propósito específico. Pero, ¿cómo puede usted anular todas estas tendencias de la naturaleza humana ahora, incluso dentro de uno mismo, si seguimos a Cristo y si usamos el Espíritu Santo en la manera apropiada? Juan 5:17. Pero Jesús les respondió, mi Padre está trabajando hasta ahora y yo trabajo. Así entonces, en registro de este dicho, los judíos buscaron aún más matarlo. No solo porque había liberado el sábado, sino también porque había llamado a Dios su propio Padre, haciéndose igual con Dios. Verso 19 es algo que todos debemos entender, hermanos. ¿Cómo condujo Cristo su vida? Debemos caminar en sus pasos, ¿no es así? Por supuesto. Verso 19. Por tanto, Jesús respondió y les dijo, verdaderamente les digo, el Hijo no tiene poder para hacer nada por sí mismo, fuera de adentro suyo. Si solo fuera a reaccionar a su propia naturaleza humana para hacer lo que él quería hacer, eso sería de adentro suyo. Él no tiene poder para hacer eso porque está confiando en el Espíritu de Dios y en Dios el Padre. El Hijo no tiene poder para hacer nada por sí mismo, sino únicamente lo que ve hacer al Padre. Él tenía un contacto visual constante con el Padre cuando él lo necesitara. El Padre le enseñaba y Jesús imita lo que el Padre quería que hiciera. Dice, cualquier cosa que Él haga, estas cosas también hace el Hijo en la misma manera. ¿Cómo se hace esto? Cuando se llega a todo lo que hay, se llega al amor de Dios, el amor de Cristo y en este caso el amor de Cristo por el Padre y el amor del Padre por Cristo. En nuestro caso, nuestro amor por Dios y el amor de Dios por nosotros a través de Jesucristo. Noten lo que Él les dijo en el verso 20. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él mismo está haciendo. Y presentó todo el plan que Él tiene para la humanidad y para el resto de las eras de la eternidad. Y le mostrará cosas más grandes que estas para que ustedes puedan ser llenos de asombro. Y noten qué más dice Él aquí. No solo dice que Él no tiene el poder para hacer de sí mismo. Verso 21. Porque incluso como el Padre levanta a los muertos y da vida, si piensan que volver a ser completo a un hombre que estuvo 38 años enfermo fue algo asombroso, prueben esto para asombro. Dice, en la misma forma también, el Hijo da vida a quien Él quiere, porque el Padre no juzga a nadie, sino ha confiado todo juicio al Hijo. ¿Por qué? Porque Él vino en la carne. Él nació como el único engendrado de Dios, pero Él también tenía la ley de la naturaleza humana, la ley del pecado y muerte dentro de Él. Verso 22. Porque el Padre no juzga a nadie, sino ha confiado todo juicio al Hijo, para que todos puedan honrar al Hijo, incluso como honran al Padre. Aquel que no honra al Hijo, no honra al Padre, quien lo envió. Hay mucha gente que piensa que honrar a Jesús es decir, te amo, Jesús. Pero después tientan a Cristo y al Padre al decir, tenemos licencia para el domingo, para guardar el domingo. Tenemos permiso para guardar Halloween. Tenemos permiso para Navidad. Tenemos licencia para la Pascua Florida. Tenemos licencia para el Año Nuevo. ¿Adivinen qué? En el sistema de transmisión de la Trinidad hay incluso ministros ahí que están hablando de poner el amor de Cristo y de Dios en el Halloween. Eso es tentar a Dios. Verso 24. Verdaderamente, verdaderamente les digo, aquel que oye mi palabra y que cree en quien me envió, crean en el Padre. Y eso es lo que ellos dejan fuera a gran escala en casi todo el protestantismo. No solo creyendo en Cristo, pero también creyendo en el Padre. Y cree en quien me envió, tiene vida eterna y no viene a juicio porque ha pasado de muerte a vida. Si usted tiene el Espíritu de Dios, si está amando a Dios, y si usted continúa firme hasta el final, ¿verdad? Es condicional. Y otras escrituras nos dicen esto. Verso 25. Verdaderamente, verdaderamente les digo, la hora viene y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Él levantó de la muerte a 3 personas y el más espectacular de todos fue Lázaro. Y aquellos que oigan vivirán. La hora viene cuando la primera resurrección tomará lugar. La hora viene cuando la segunda resurrección tomará lugar. Verso 26. Porque incluso como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le ha dado al Hijo tener vida en sí mismo, y también le ha dado autoridad para ejecutar juicio, porque Él es el Hijo de Hombre. Hijo de Dios, Hijo de Hombre. Verso 28. No se asombren de esto, porque la hora viene en la cual todos los que están en las tumbas oirán su voz, y saldrán aquellos que han practicado el bien hacia una resurrección de vida, y aquellos que han practicado el mal hacia una resurrección de juicio. En todo esto, por eso es importante que nosotros entendamos qué fantástico fue el sacrificio que Jesucristo dio de su vida. Debido a su amor y dedicación a Dios el Padre, y porque Él voluntariamente entregó su vida. Verso 30. Yo no tengo poder para hacer nada de mí mismo, pero como oigo, juzgo. Él escucha al Padre, Él ve al Padre, y mi juicio es solo porque no busco mi propia voluntad, sino la voluntad del Padre, quien me envió. Eso es lo importante, porque cuando alguien tienta a Dios, ¿qué está haciendo? Ellos quieren que Dios siga su voluntad en lugar de que ellos se sometan humildemente a la voluntad de Dios. Noten la voluntad de Dios para la vida de Jesucristo. Él quiso hacerlo pasar por la crucifixión y Jesús voluntariamente dio su vida para hacerlo. Esto es muy importante de entender. Veamos cómo Jesús reafirmó esto, que Él siempre hacía las cosas que le placían al Padre. Juan 14, verso 6. Es una escritura muy poderosa si queremos hacer como Jesucristo, ¿no es verdad? Cuando Jesús nos dio el modelo de oración, lo primero que decimos es: Nuestro Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, tu voluntad sea hecha en la tierra. Eso significa empezar con cada uno de nosotros mientras estamos orando a Dios y que servimos la voluntad de Dios, no a nosotros mismos. Eso es lo que dijo Jesús: Yo siempre hago la voluntad de quien me envió. Juan 14:6. Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre excepto a través de mí. No hay otro camino a la vida eterna. Todas las religiones del mundo van a aprender eso en algunos años. ¿Cuánto tiempo sea entre ahora y el regreso de Jesucristo? Para nosotros es el camino en el que debemos de andar. Él es la verdad, nosotros debemos seguirlo, sus palabras y enseñanzas, porque es verdad y Dios no puede mentir. Jesús nunca mintió. La vida, no puedes tener vida eterna de ninguna otra manera más que a través de Él. Y nadie viene al Padre excepto a través de mí, dice Cristo. Él les dijo que si ellos lo habían visto a Él, han visto al Padre. Así que Él dice, verso 10, ¿no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo les hablo, no las hablo de mí mismo. No, Él tuvo mandamiento de Dios el Padre para hablar esas palabras. Veamos lo que Él les dijo a los escribas y a los fariseos. Este es el mensaje para ellos. Esto es muy importante para entender cómo condujo Jesús su vida para que la ley del pecado dentro de él nunca fuera activada, aunque sí la tuvo que cargar, la tuvo que llevar. Juan 12:37. Aunque él había hecho demasiados milagros en su presencia, no creyeron en él. Los milagros no necesariamente convencen a las personas. Para que la palabra de Isaías el profeta pudiera ser cumplida, quien dijo: Señor, ¿quién ha creído nuestro reporte? ¿Y a quién ha sido revelado el brazo del Señor? Por esta misma razón, ellos no pudieron creer, porque de nuevo Isaías dijo: Él ha cegado sus ojos y endurecido sus corazones. ¿Por qué? ¿Porque ellos se rebelaron contra Dios? ¿Ellos se rehusaron a obedecer a Dios? ¿Ellos lo tentaron al pedirle que aprobara su adoración a otros dioses? ¿Su manera de hacer las cosas? ¿Pidiéndole a Dios que permitiera esas cosas? De hecho, ¿no es esa la esencia misma de cómo fue construida la Iglesia Católica Romana? Al cristianizar, entre comillas, sistemas paganos y diciendo que ahora son cristianos. Vean en dónde estamos hoy. Están cegados. Corazones para que no vean con sus ojos, ni entiendan con sus corazones y sean convertidos y yo los sane. Dios los salvará en otro momento durante su plan de salvación. Es por eso que Dios les dice a los laodiceanos: desearía que fueran calientes o fríos, no tibios. La tibieza es la batalla más grande que tenemos que pelear hoy en la iglesia. Verso 41. Isaías dijo estas cosas cuando vio su gloria y habló concerniente a él. Pero aún así, muchos entre los gobernantes creyeron en él, pero por causa de los fariseos, ellos no lo confesaban, para que no fueran sacados de la sinagoga, porque amaban la gloria de hombres más que la gloria de Dios. Muchas lecciones aquí para nosotros, ¿no es cierto? Claro. ¿Estamos buscando la gloria de quién? ¿La nuestra o la de Dios? Verso 44. Entonces Jesús gritó y dijo: Aquel que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me envió. Es por eso que el Espíritu de Dios, el Padre, y el Hijo, ambos están morando en nosotros. Y aquel que me ve, ve a aquel que me envió. Yo he venido como una luz al mundo para que todo el que cree en mí no pueda permanecer en oscuridad. Pero si cualquiera oye mis palabras y no cree, yo no lo juzgo, porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Aquel que me rechace y no reciba mis palabras, tiene uno que lo juzga. La palabra la cual he hablado, y ahora está escrita para nosotros. Esa lo juzgará en el último día. Todos aquellos que dicen que no creen en la Biblia porque fue escrita por hombres, pero sus nociones, filosofías y religiones tontas que tienen han venido de libros. ¿No es correcto? ¿No escribieron hombres esos libros? Claro que lo hicieron, pero no como la Biblia. Verso 49. Porque no he hablado de mí mismo. Es decir, de dentro de mí. No son mis propias ideas que yo tengo, ¿verdad? Lo que está diciendo. No he hablado de mí mismo, sino el Padre quien me envió. Él me ordenó él mismo lo que debería decir y lo que debería hablar. Es por eso que necesitamos tener todo en las Escrituras. Las ideas de los hombres no tienen validez ante Dios. Son irrelevantes. Cuando los hombres llegan con varias doctrinas diferentes, prácticas y creencias, ellos están tentando a Dios. Verso 50. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Por tanto, cualquier cosa que hablo, hablo exactamente como el Padre me ha dicho. Jesús dijo que no podía hacer nada por sí mismo. Él seguía al Padre. Juan 14:10. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo les hablo, no las hablo de mí mismo, sino el Padre mismo, quien vive en mí, hace las obras. Cristo y el Padre en nosotros deben hacer las obras. Es por eso que tenemos este nuevo folleto titulado ¿Cómo usar el Espíritu Santo? Para que podamos seguir exactamente como dijo Jesús. Es Jesucristo en nosotros, el Padre en nosotros, que nos motivan a hacer las obras. Por lo tanto, cuando hacemos esas cosas, no estamos haciendo nuestras propias obras. No estamos siendo salvados de lo que hacemos nosotros mismos, sino estamos haciendo las obras, las cuales vienen de Dios. Verso 11. Créanme que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Pero si no, créanme por las obras mismas. La evidencia que ven justo enfrente de sus ojos. Es por eso que tenemos la Biblia. Contestemos la pregunta sobre el sacrificio de Cristo. Y hablaremos un poco más de esto empezando el primer día de los panes sin levadura. Porque vamos a hablar de lo que es nuestra naturaleza humana. ¿Y cómo necesitamos usar el Espíritu de Dios para vencer esta naturaleza humana? Pablo habló sobre la ley del pecado y la muerte, y que dentro de él no había ninguna cosa buena. Todo lo verdaderamente bueno proviene de Dios. Las personas pueden hacer buenas cosas, pero eso no significa que hacer las cosas buenas ha cambiado su naturaleza de la ley del pecado y la muerte. Todos los seres humanos mueren. Ahí está la ley de la muerte. Y todos los seres humanos pecan. Ahí está la ley del pecado. La naturaleza de los seres humanos es engañosa, mentirosa, creyendo mentiras. ¿Y quién es el padre de las mentiras? Satanás el diablo. Con el juicio de Adán y Eva, la ley del pecado y la muerte se pasó a todos nosotros. Jesús tomó parte en la carne humana a través de su madre María. Él tenía la ley del pecado y la muerte dentro de él. No hay tal cosa como ese producto de la imaginación, de la concepción inmaculada de María y después subsecuentemente Jesús para que ellos no tuvieran potencial para pecar. Eso es una herejía. Romanos 8:2. Dice, porque la ley del Espíritu de vida, la manera en que el Espíritu de vida de Dios trabaja dentro de nosotros para ayudarnos a cambiar, para convertirnos, para darnos fuerza para vencer, para tener nuestras mentes cambiadas y ser convertidos. Eso es, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y muerte. Dios tiene su obra y para poder hacerla Y nosotros tenemos que responder a lo que necesitamos hacer conforme al Espíritu de Dios y su palabra. Y la ley del pecado y la muerte, todos la tienen. Todos los seres humanos. Verso 3. Porque lo que era imposible hacer para la ley, y entendamos algo acerca de la ley, si debemos guardar las leyes y los mandamientos de Dios de la manera que Él nos dice con su Espíritu. No hay duda de eso. Pero una ley escrita no puede forzarlo a hacer ni una sola cosa. Usted puede leer la ley y puede elegir hacerla. Por ejemplo, todos estamos familiarizados con las señales para detenerse, ¿no? Usted ve una señal de pare y lo detiene el señalamiento de pare, ¿no? Tenemos dos opciones. Podemos elegir detenernos porque el señalamiento dice pare, o decidir no detenernos y entonces hay una transgresión. Podríamos incluso chocar contra alguien más que viene del otro lado porque no nos detuvimos, y la paga del pecado podría ser la muerte. Literalmente. La ley no tiene ningún poder de hacer a alguien hacer algo. La ley nos dice lo bueno de lo malo, el bien de la maldad. Entonces, en que era débil a través de la carne, y la carne no quiere hacer lo que Dios quiere. Pero aquí está la solución. Dios, habiendo enviado a su propio Hijo en la semejanza de carne pecaminosa, la misma exactitud de nuestra carne humana con la ley del pecado y la muerte en ella para un propósito específico, para deshacerse del pecado a través de Jesucristo. Y por el pecado, a través de su sacrificio, sin haber pecado, condenó el pecado en la carne. ¿En la carne de quién? La carne de Jesucristo a través de la crucifixión. Así que todo lo que leen sobre lo que Jesús pasó fue para ese mismo propósito, para pasar por lo que Él pasó y nunca pecar. Ser tentado en todas las maneras que nosotros somos tentados y nunca pecar. Para amar a Dios siempre, para servir a Dios siempre, para guardar la palabra de Dios siempre, para seguir su espíritu, para hacer su voluntad, para condenar el pecado en la carne. Ese es el trabajo que Cristo ha hecho. Él trazó el camino. Aquellos de nosotros que somos llamados, Él llama para que podamos seguir sus pasos y Él nos da de su espíritu. Él ha hecho un pacto con nosotros, el cual tomaremos mañana en la noche con el pan, el cual es su carne, y el vino, que es su sangre, para mostrar que viviremos por cada palabra de Dios y que viviremos por medio de Él y de Dios el Padre, exactamente como Él vivió por medio del Padre. Verso 4. Para que la justicia de la ley, al elegir hacerla, al amar a Dios, al servir a Dios, al tenerla escrita en nuestro corazón y mente, pudiera ser cumplida en nosotros, para cumplir su propósito, para cumplir su voluntad, para traer a muchos hijos e hijas al reino de Dios, quienes no estamos caminando de acuerdo a la carne, sino de acuerdo al Espíritu. ¿Qué tipo de naturaleza tenía Jesús? Él tenía naturaleza humana carnal y sin embargo nunca pecó. Él condenó al pecado en la carne porque Él siempre obedecía a Dios. Él enseñaba las cosas que el Padre le enseñaba a Él. Él seguía los mandamientos del Padre. Él seguía lo que el Padre hacía. Él entregó su vida. Él vivió una vida perfecta. Él se entregó a sí mismo como el Cordero de Dios por el pecado del mundo. Y es el sacrificio del pacto para nosotros, para el nuevo pacto, y para que podamos convertirnos en hijos e hijas de Dios.